personas en el bar del Negro de la ciudad de Rosario, del amigo Germán Gago, que desde aquí saludamos. A continuación estamos con los abogados Paul Krumnik y José Nani, y a mi derecha lo tengo al, de alguna manera, moderador, ¿está bien?
Sí.
Acérquese, acérquese.
Muy, muy, muy buena figura.
El caniglia, bueno, lo definí alguna vez como...
Y bueno, eso sí. Dice un diputado provincial.
Claro, está bien, sí, sí. Bueno, el padre del muchacho Alejandro Caniglia, a quien me refiero, es periodista del diario El Capital, que también lo hemos tenido aquí en el programa. Muchas gracias por haber venido, muchachos.
Gracias por la invitación.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, evidentemente el tema está en el tapete, algo lo introducimos en la editorial del comienzo. Está en el debate sobre si aquellos encargados, dadas las facultades de la Constitución, evidentemente, de defender a aquellas personas relacionadas o presuntamente relacionadas al negocio de la narcocriminalidad, son cómplices o no, cómo es el tema de los honorarios. Este debate lo introdujo una nota de Hernán Lascano, publicada en dos partes, periodista al que me referí en el comienzo del programa, y bastante se ha debatido al respecto, no solamente lo que tiene que ver con los abogados, sino también la parte económica, ¿no? Los contadores, más precisamente. ¿Qué se puede decir al respecto?
Bueno, es un tema con muchas aristas, ¿no? Para abarcar, a riesgo de no sintetizar demasiado la cuestión o no ser reduccionista en el análisis, ¿no? Lo primero que hay que entender es que es un error, y es un craso error, pretender asimilar o identificar el cliente con el abogado. Esta asimilación, ¿no?, esta de tratar de identificar como que son lo mismo ontológicamente, es un grave error, y además genera muchos, o puede generar muchos perjuicios, ¿no? No hay que olvidarse que en la época de la dictadura esta es casi como una teoría fascista, ¿no?, de asimilación, ha llevado a más de 100 abogados desaparecidos por ser precisamente identificados con clientes que en ese entonces eran perseguidos por la dictadura. O sea que primero hay que descartar esta asimilación. Lo segundo, hay que leer la filigrana invisible, ¿no?, digo yo, de todo este tipo de cuestiones, ¿no? ¿Por qué Hernán Lascano? ¿Por qué en una columna de La Capital? ¿Por qué en este momento? Nada es azaroso, aunque a los ojos de gran parte de la sociedad sí parezca, ¿no? Dice, bueno, vamos a analizar este tema, y se pone este tema, como bien decías, en el tapete. Nada es azaroso, tiene un contexto político, judicial y social. Lascano se ha convertido, y esto no lo digo con ánimo de ofenderlo, ¿no?, pero se ha convertido en los últimos años, quien va siguiendo sus columnas o sus notas, en casi un vocero de la gestión socialista. Funcionan como en tándem, ¿no? Si uno, lee entre líneas, se da cuenta claramente que después de la primer nota de Lascano sobre los honorarios de los abogados, aparece el gobernador atacando fuertemente a los abogados.
No, y Rubeo también, el presidente de la Cámara.
Sí. Pero a mí lo de Bonfatti me llama la atención porque él dice, he leído una columna muy interesante en el diario de La Capital que refiere precisamente a esta columna, ¿no?, en esto de cómo se retroalimentan. No hay que olvidarse tampoco que cuando fue la nota de Página 12 que publica las planillas de migración que ubicaban a Luis Paz con Viena ingresando al país...
Ah, el famoso viaje a ver la pelea de Las Vegas.
Esa pelea... La nota entre Gallos y Medianoche hecha el domingo con el juez Viena es casi no, es exclusividad de Hernán Lascano, como la nota Bonfatti cuando es el atentado a su casa. Digo, hay que entender quién es quién en este juego para ver qué dice cada actor, ¿no?, de esta cuestión.
Ahora,
igual no quiero esquivar el bulto, sí, yo sí, voy a responder el tema de los honorarios que ustedes me preguntan.
Porque sí,
si no...
Primero quería preguntarte sobre esto, a ver si entiendo un poco mejor. Vos decís que la introducción de este tema en el debate público es algo intencionado. Eso es lo que yo entiendo.
Sí, sin lugar a dudas estoy diciendo
eso. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Para buscar alguna suerte de chivo expiatorio, porque la gente está muy, sinceramente, está muy mal con el tema de la inseguridad y necesita ver como que de alguna manera se comienza a mover la justicia, se comienza a mover la opinión pública, se lo hace para ocultar alguna otra cuestión que no está funcionando bien en lo que tiene que ver con el manejo por parte de la Fuerza de Seguridad del gobierno provincial. ¿A qué lo atribuís?
No, claro, ¿a qué lo atribuyo? Directamente a dos fenómenos, ¿no? Lo primero es el estrepitoso fracaso que ha tenido la gestión socialista en materia de seguridad en estos años, ¿no? Los resultados están a la vista. Y lo segundo es una clara maniobra distractiva, o sea, es pasar el eje, ¿no? El eje del mal ahora son los abogados defensores, es tirar como la pelota fuera de la cancha y poner en discusión cuestiones diferentes o novedosas que nos hagan sacar el foco de atención en donde hay que ponerlas, ¿no? Están sucediendo cosas bastante fuleras, si se me permite la expresión, en buen romance, y discutir esto es casi una nimiedad. Igualmente, el debate, o sea, lo podemos dar y lo podemos discutir. Lo que parece es como, insisto, ¿no?, como fuera de timing, ¿no?, esta cuestión y en este momento. Pero responde a un diseño estratégico del gobierno en este sentido, ¿no? Volviendo sobre lo que decía al principio, no es azaroso que en este momento se pongan a discutir esta cuestión, ¿no?
Sí, más que nada para analizar también, hubo una respuesta que dio a Hernán Lascano el doctor Carlos Edwards, que es docente de Derecho Procesal Penal en la UNR, es un destacado penalista y es el abogado defensor del ex jefe de policía Hugo Tognoli, y él planteaba en relación a los honorarios que esta discusión ya está saldada por las escuelas norteamericana e inglesa. Ustedes, cuando llega un cliente que está acusado, que obviamente requiere su servicio luego de haber sido detenido, cuando está acusado de un delito, ¿indagan sobre el origen de los fondos para pagar los honorarios? ¿Le corresponde hacerlo? ¿Cómo es el tema en relación a esa cuestión?
Sí, en primer lugar hay que, como bien decías vos, la nota del doctor Edwards es de un nivel intelectual muchísimo superior a la nota de Lascano, con fallos y con cita doctrinal internacional que la verdad que es para sacarse el sombrero. Cuando viene una persona, un ciudadano, a vernos, a consultarnos por estar acusado de haber cometido un delito, nosotros defendemos ciudadanos, ¿bien? Nosotros defendemos ciudadanos que están en una situación en la cual el aparato estatal, con toda su potencia, su energía, lo está persiguiendo para acusarlo de un delito. Nosotros no defendemos ni homicidas, ni narcotraficantes, ni violadores, ni ladrones, ni estafadores. Nosotros defendemos a un ciudadano, al ciudadano Juan González, que está siendo perseguido penalmente por el Estado. ¿Bien? Que esa es otra partecita que bien decía Eduardo. Imagínese usted que está siendo llevado a tribunales y todo el aparato estatal que tiene el monopolio de la persecución penal está contra usted. Policía, fiscales, jueces. Y del otro lado usted está solo, ¿bien? Con su abogado defensor. Yo siempre digo a un cliente que yo lo defiendo con la verdad que ellos me dicen. Para mí es lo que ellos me dicen. Si él quiere que lo defienda diciendo que ese día, esa hora, le estuvo Marte pescando, yo lo defiendo diciendo eso. Termino el juicio, yo agarro mis cosas y me voy. Si él me está diciendo una pavada, es un problema de él. Aparte, uno como auxiliar de la justicia no está dentro de sus obligaciones ver si la persona es culpable o no, hacer una suerte de auditoría contable a ver de dónde uno le pide sus honorarios. Eso es un problema del Estado, no un problema de los abogados. Bien, si los soportes del Estado, si los resortes del Estado fallan en esa cuestión, no es un problema del Estado, no es un problema ni del cliente ni del abogado. Bien.
Ahora, una interrupción. Durante el debate este que pude presenciar en el Consejo Municipal de Rosario, Carlos Defrade mostró varias fotos. Una de ellas era un conocido de ustedes, un renombrado abogado y mediático también, porque ha salido en medios de alcance nacional también, Varela, Carlos Varela, una foto donde él aparecía posando, tengo entendido, no recuerdo bien, pero creo que era un cumpleaños de la hija de Medina, algo por el estilo, muy sonriente. ¿Y qué decía Del Frade? Decía, bueno, como tipo como mofándose, irónicamente decía, aquí lo vemos al señor Varela en una actitud muy profesional, ¿no?, posando en esa foto. ¿Cuál es el límite, para explicarlo de una manera llana, entre lo que es la cuestión profesional y ya la cuestión, no sé si denominarlo complicidad, pero un poquito más allá de lo profesional? Porque mi humilde opinión es como que hay una línea, una fina línea, ¿no?
Bueno, en principio yo no soy quien para juzgar las actitudes de un colega, ¿no? Yo puedo hablar por mí y por mis actos, ¿no? En principio, nosotros, por una cuestión de decisión particular, no sociabilizamos con nuestros clientes.
O sea, eso queda a criterio del abogado. Si el abogado quiere ser ir invitado a una fiesta, por ejemplo, porque parece algo nimio, pero tiene que ver, quizás.
Sí, pero
hace la imagen pública.
No, claro, pero lo que pasa que lo que se cuestiona es que lo que uno está defendiendo precisamente tiene que ver con el derecho penal y de que esas personas que lo invitan a usted a determinado acontecimiento están siendo perseguidas por algún delito. Pero usted imagínese que usted es el abogado, no sé, de alguna multinacional muy importante, que no debe diferir en cuanto a cuantificación delictiva con alguna banda criminal, digo, ¿no? Nada más tiene más nivel de...
Claro.
De más sofisticada, y a usted lo invitan a un agasajo de fin de año y salen todos los portales sociales y eso está bien visto, ¿no? Si usted hace quiebras o es el abogado de alguna empresa ya hace laboral y todos aplauden y nadie, al contrario, usted quiere salir en este. Ahora
además,
usted lo invita
puede salir en las elecciones sociales de la capital.
Claro, ahora usted lo invita a una fiesta donde, claro, los que la organizan están sospechados de ser narcotraficante y todos se escandalizan. Yo ahí no veo ninguna cuestión. Me parece casi una tontera. Nosotros no lo hacemos por una cuestión de decisión personal, ¿no? Bueno, a mí no me interesa ir más allá del vínculo estrictamente profesional con determinadas personas. Pero no juzgo, ni siquiera veo una situación de disvalor en quienes sí lo puedan hacer. Lo que hay que, claro, diferenciar claramente es el abogado que no que pasa la frontera porque va a un casamiento, un cumpleaños de 15, sino el abogado que a lo mejor, si es que los hay, ¿no?, que juega un poco más allá de los límites estrictamente profesionales y termina a lo mejor involucrado en algunas cuestiones. Yo no conozco que esto esté sucediendo acá, ni al menos yo con mis colegas que hacen derecho penal, tenemos todos una relación con algunos más de amistad, con otra muy buena, y acá no sucede.
O sea, vos de alguna manera, sin dar nombre, pero no es importante, pero lo que es el debate, vos desterrás la idea de que puede llegar a haber una mínima complicidad de los abogados, de aquellos que se encargan a defender a personas presuntamente relacionadas a la narcocriminalidad, en este caso.
Lo que pasa es lo siguiente, que lo que hay que desmitificar también es la cuestión de que las bandas criminales nos necesiten a los abogados previo a cometer determinados delitos o mientras los están cometiendo. Esto es un mito, porque lo que necesitan las bandas narcocriminales no son los abogados, es la perforación del Estado. No necesita una banda narcocriminal venir a consultarme a mí por qué ruta llevar la droga. Necesita que el Estado, que el gobierno y que la policía le diga por qué ruta llevar la droga, porque no lo van a ir a tumbar. ¿Se entiende? Yo no. O sea, ¿qué me van a venir a consultar a mí? No tiene razón de ser. Y la repetición, porque eso también es una soncera que hay que aclarar, cuando dicen siempre aparecen los mismos abogados en temas de narcotráfico o en determinadas cuestiones. Mire, yo me he especializado en hacer derecho penal.
Claro, era como que decía que las palabras del Escano las recuerdo, o sea, literalmente eran clientela fija, lo denominaban,
¿no? Bueno, pero mire, yo hago derecho penal. A mí me viene a ver una persona que es pirata del asfalto, ¿no? Se lo juzga y demás. Sale bien, supóngase, o sale mal, como sea. Esa persona, generalmente, no, a ver, desde el sentido común, sus relaciones suelen ser otras personas que medianamente pueden tener la misma actividad ilícita, y esto es como cualquier actividad, hay una recomendación en relación al abogado, o esa misma persona, si está satisfecha con su abogado, lo vuelve a consultar en el futuro si tiene un problema. Yo no entiendo dónde está la rareza. Lo raro sería que a mí me vean haciendo una quiebra, una sucesión, cuando hace 17 años que hago derecho penal. Pero esto no importa decir que la abogado es una suerte de consiglieri del padrino que está ahí esperando a ver este delito. Eso es lisa y llanamente una pavada y con muchísima malintención, ¿no? Nada más.
Hay también otro punto que decía Paul, que es interesante. La rama del derecho penal es una rama muy específica y la cual requiere mucha capacitación, más con los sistemas hoy de enjuiciamiento que requieren una actuación primordial del abogado. Al abandonarse el expediente escrito, el abogado tiene que ir a las audiencias, el abogado tiene que ir a responder preguntas, el abogado tiene que ir al juicio oral. Antes, con el expediente judicial, vos a lo mejor tenías un empleo del estudio.
¿Ustedes qué análisis hacen del nuevo sistema penal? ¿Ha sido positiva su implementación? ¿Garantiza más derechos al imputado? ¿Cómo ven hasta ahora la implementación del mismo?
Mire, se necesitaba un cambio en la provincia de Santa Fe, porque el sistema vetusto que teníamos tenía más de 100 años y la verdad que ya era inconstitucional, no daba respuesta a la sociedad, sobre todo. Bienvenido sea el cambio. Creo yo que el cambio fue hecho, fue sacado verde, faltaba implementación, faltaba capacitación, faltaba estructura, faltaba presupuesto, faltaba personal. Hoy creo que estoy teniendo la razón. El Ministerio Público de la Acusación está colapsado, faltan fiscales, faltan empleados, faltan insumos, se desbordan por trabajar y no dan abasto. Siempre dije que este sistema procesal que se votó y que hoy están implementando con la policía que tenemos son el agua y el aceite, son totalmente incompatibles.
Claro, no se ha capacitado a la policía para este nuevo sistema, es un problema grave que
existe. Se la ha capacitado deficientemente para mí. Bien. Trabaja mal la policía, trabaja a la vieja escuela, los fiscales, muchos no tienen experiencia suficiente como para tratar con determinada fuerza.
Ese es el punto. Una vez un abogado de la red antimafia que me decía, ¿cómo era el nombre del de la red antimafia que me olvidé? El Calvo. Ya me voy a acordar.
Casadei,
Gerardo Casadei. ¿Qué me decía? Calvo, con todo respeto, de un amigo. Yo también soy calvo, evidentemente. Nani también. Krupnik. ¿Qué decía Casadei? Esta inexperiencia, por denominar de alguna manera, de estos nobles fiscales, ¿qué hacía? Que cometieran nulidades, torpezas tontas, por definir de alguna manera, según lo que yo entendí, que entorpecían la causa y no le quedaba la otra que el abogado defensor que plantear nulidad y se terminaba. O sea, no iba para otro lado lo que tenía que haber sido mucho más fácil.
La experiencia no se consigue. Ser un buen fiscal o un buen juez o un buen abogado no se consigue con leyendo toda la biblioteca de la Universidad Nacional de Rosario. El mecanismo de selección de los fiscales fue netamente académico, ¿bien?
Con lo cual también, perdóname, te interrumpa, hay algunos abogados penalistas
y sin duda fue político. Yo al respecto tengo una opinión muy muy particular, ¿no? Que puede ser criticada ampliamente. Yo no creo que el Ministerio Público de la Acusación requiera de concurso. Mirá lo que te estoy diciendo. Yo no creo que los fiscales necesiten ser elegidos por concurso antecedente y oposición.
¿Cómo se le va a elegir?
A mí, esto es una opinión, yo creo que en este caso el fiscal regional, que sí debe ser elegido por concurso, debería tener la facultad de la contratación directa de su equipo. De la misma manera que yo elijo a la gente de mi estudio. Yo elijo qué personal voy a tener para este tema, qué personal voy a tener para este tema y qué personal voy a tener. Y yo busco la mejor gente, la que esté más capacitada y la que lleve adelante el estudio de la mejor manera. Yo creo que acá hay un error, pero hay un error de diseño. Yo creo que el fiscal regional podría elegir sus fiscales. ¿Por qué? Porque el fiscal tiene que llevar la mayor cantidad de juicios adelante con sentencia positiva, ¿no? Con sentencia condenatoria. Y tiene un lapso para hacerlo. Entonces, ¿por qué no elegir él la gente con la cual quiere llevar adelante? ¿Por qué no elegir directamente los fiscales? Ahora, claro, se me podría responder, bueno, pero y va a haber, entre comillas, acomodo. Mire, no menos que el que hay con los concursos. Y de esta manera, y de esta manera,
sí. Para que la gente lo entienda, hay concursos digitados.
Pero en todos los ámbitos, máximo en el Poder Judicial.
Sí, hay algunos abogados penalistas que que dicen, digamos, por debajo, que han entrado muchos hijos de, digamos, como fiscales.
Por alcurnia,
sí. Hoy un buen número de fiscales son hijos de, sobrinos de, primos de, novio de, novia de.
O sea, no se premia lo meritocrático y el esfuerzo personal en este caso, y la formación, sino otro tipo de cuestiones.
Sí, es como todo. También hay gente muy capaz, gente que ha estudiado mucho, gente que sabe muchísimo. Pues la verdad, hay chicos que algunos fueron alumnos míos, otros fueron compañeros de la facultad, y la verdad son excelentes personas y tienen una inteligencia suprema. Pero le falta lo que se dice calle. Falta la calle. Le falta la calle y le falta conocer la policía, le falta conocer cómo se maneja una comisaría, cómo se maneja las distintas brigadas, cómo son los nexos a lo mejor entre las brigadas y el jefe de policía, cómo o sea, falta un montón de situaciones que no las han trabajado, aceitado.
No, lo mismo, mientras hablaba Nani se me venía a la mente lo siguiente, ¿no? La misma fragilidad de conocimiento del terreno, ¿no? Del campo cotidiano, es lo que ha hecho fracasar la política de seguridad de este gobierno. Este gobierno ha comenzado su política de seguridad. Bueno, ustedes tienen invitado a un experto, podrá explayarse mejor que yo sobre la cuestión, ¿no? Pero yo creo particularmente que el gran fracaso de la política de seguridad es que se rodearon de abogados penalistas o técnicos en criminología, etcétera, etcétera, y no lograron tener personas que articulen en el terreno con la policía, precisamente. Que es el gran problema que yo le diría en el tema de seguridad en la provincia de Santa Fe. Y en otras provincias en general, manejar la policía. Y fíjese esto, que han pretendido disciplinarla desde el nombramiento de cargos civiles y después de 7 años terminan poniendo un gendarme retirado cuya primera declaración pública es: vamos a verticalizar la policía. Pero y si no estaba estos 7 años no estuvo verticalizada, que estuvo horizontalizada la policía. Es muy difícil el manejo de la policía y han fracasado estrepitosamente con las políticas estas que han llevado adelante. Y los resultados están a la vista. Hay que ver las estadísticas de los homicidios, la inseguridad permanente. Yo a veces, mire, yo no es que quiera minimizar el tema del narcotráfico y decir que el narcotráfico no sea un problema, pero a mí me parece que al ciudadano de a pie le interesan más otras cuestiones. El tipo que a las 6 de la mañana se va a tomar el bondi, le interesa que en la parada del colectivo no pase,
no lo maten o le roben.
Sí, tal cual. O el que llega a su casa, que pueda guardar el auto tranquilo y no tenga que bajar primero los pibes. A mí me parece, pero insisto, no quiero con esto correr el eje y decir, no, bueno, no hay narcotráfico. No. Pero me parece que la seguridad urbana, cotidiana, todos los días, la gente quiere mandar a los pibes al boliche, el que tiene hijos adolescentes y quieren que se lo devuelvan en una pieza. Y esto me parece donde está el mayor fracaso de esta gestión, y de esta gestión, ya me envalentoné, de esta gestión seriamente cruzada por hechos de corrupción a la vista, ¿no? Institucional a la vista.
La gestión provincial.
La gestión provincial central, sí, el gobierno del gobernador Bonfatti, sí, claro.
Ahora, cuando te referís a hechos de corrupción, me gustaría que ustedes, ya que han intervenido en la causa que es muy mediática, como la causa de los monos, y como defensores de Sergio Blanche, un excomisario, que haga un análisis del accionar o de la investigación del juez Viena en esta causa. ¿Qué análisis hacen ustedes y qué piensan acerca de la aparición de fotos del juez Viena con el padre del fantasma Paz en una pelea, lo cual al principio negó conocerlo y después apareció una foto en donde aparece a una cercanía bastante importante?
Bueno, a ver, ¿por dónde empezar?
Sí. Complicado el tema, largo.
Es largo y explicado, pero a ver, no podemos dejar de separar la política de la causa Monos o la causa Viena, ¿bien? Porque para mí ya hay una causa Viena. El gobierno provincial, atacado profundamente desde la órbita nacional, con la famosa frase del narcosocialismo, con su ex jefe de policía detenido, en donde, como ustedes bien decían al inicio del programa, Binner era uno de los el opositor
el
más
principal, opositor. La esperanza de la oposición.
Totalmente. Había que un poco hacer una campaña sucia al gobierno socialista. ¿Cuál era el talón de Aquiles y es el talón de Aquiles en materia de seguridad y su posible relación con el narcotráfico? Bien. El gobierno socialista agarra una causa que estaba media perdida ahí entre la penumbra y hace bandera política de su lucha contra el narcotráfico y de su lucha contra la delincuencia en la ciudad de Rosario. Y agarra la muerte de un muchacho,
de Martín Fantasma Paz,
el cual era indicado por ciertos sectores como
el contador de los monos, decían entre
comillas. Sí, y como tratar de abrir un negocio paralelo, cosas que nunca se pudieron investigar, y alza la bandera contra la lucha del narcotráfico con esa causa. Una causa donde se investigaba un homicidio, bien, en determinadas circunstancias que todavía no fueron esclarecidas. Se investigaba el homicidio de este muchacho. Y ahí salieron por todos lados a sacarse la foto con los allanamientos, con los equipos de música, con los autos. Y la tapa del diario de la capital fue: se detuvo a la mega banda Los Monos, asimilando la banda de Los Monos con el cartel de Pablo Escobar. Desde el inicio, la causa es nula, de nulidad absoluta, porque es una causa en la cual se buscó y se trató de secuestrar estupefaciente, cosa que es objeto de la ley 23.737, que debe ser la justicia federal.
Ahora, estas nulidades, a ver, yo no estudié derecho, con el tiempo algo voy conociendo, pero ¿son cometidas a propósito o no? O sea, ¿como para entorpecer la causa, enturbiarla?
No, fueron, a ver, mi opinión personal es que fueron medidas sacadas entre gallos y medianoche para la tapa del diario. Bien, y en esta torpeza jurídica hay un actor exclusivo, que es el doctor Viena. Juez que ponderaron, juez que alabaron, juez al cual se le hizo un abrazo solidario frente a unas posibles amenazas. Un juez que en todo momento fue sospechado de su nexo con la familia Paz, que era víctima de este hecho investigado, y que estas sospechas se transformaron en realidad cuando se dan a conocer planillas de migraciones en las cuales daban cuenta que en dos oportunidades el señor Paz y el doctor Viena habían viajado al exterior a ver unas peleas de box. Y la última de ellas, difieren en segundos el ingreso al país, sumado luego a una foto que aparece publicada en un sitio con sede en Portland y que se lo ve sentado cómodamente mirando la pelea de Maidana Broner, foto que se la trató de desprestigiar, de decir que era adulterada, de decir que había sido falsificada, pero la foto es...
Sí, una vista panorámica.
Eso quería explicar.
Del estadio.
Es una foto de una... Lo que salió en los medios es una partecita de una gran foto panorámica que está en un servidor con sede en Portland, que se sacó con una cámara que se la desarrolló para la NASA, para sacar fotos en los planetas. Y mediante un zoom que te permite la página, se lo puede ver al lado derecho al juez sentado con su pareja y con el señor Paz al lado. También sorprende las reacciones espasmódicas, poco serias del magistrado. En menos de 4 horas cambió radicalmente la versión sobre la foto. Él a la tarde, cuando sale la foto de la tarde en el programa, le da una nota al programa del señor Ariel Bulcico, negando la foto, diciendo que la foto es adulterada, que la foto es trucha, que se superponen imágenes, que ese no era él porque no tenía esa remera. La negó.
Claro.
Luego, a la noche, en el programa de Rolando Graña, en un medio televisivo de tirada nacional, sale el magistrado a dar explicaciones, y él con la misma historia, diciendo que la foto era adulterada, era trucha, etcétera, etcétera. Graña se da vuelta y hace lo que haría cualquier, le dice, discúlpeme, doctor. Y empieza a agrandar la foto y me dice, ¿cómo puede ser trucha esta foto si está acá? Y ahí empezó como una suerte de tartamudeo del juez y no. Dijo, no, bueno, sí, puede ser que era yo, pero no lo vi.
Ahora, para ir finalizando un poco la entrevista, no quería que lo dijeran al principio como para no condicionar el debate, pero ustedes han defendido personajes pesados o grosos, ¿no? Con nombres conocidos por todos, que algunos he podido averiguar, a Carlos Ascaini, el comisario Blanchet, el Indio Blanco. ¿Qué sintieron a defender ese tipo de personas? Y bueno, si hay algún nombre más por ahí dando vuelta, coméntenlo.
¿Qué sentimos? ¿En qué sentido?
Como trabajadores, ¿no? ¿Qué sienten ustedes?
No, bueno, es
porque no son nombres, a ver, son nombres pesados.
Lo que hay que empezar a entender es que nosotros, y algo de esto decía Nani en su exposición, uno defiende un discurso dentro de reglas muy muy claras, que son las de un proceso penal, que se fija qué se puede hacer y qué no se puede hacer, y donde uno verifica determinadas situaciones, ¿no? Básicamente que la legalidad de la prueba, ¿no? Que la prueba reunida contra determinada persona haya sido de acuerdo a pautas legales y constitucionales en vigencia, que no sea producto de una investigación donde el Estado ha violado la legalidad, porque esto es lo primero que hay que poner de resalto. La culpabilidad o no de una persona no puede construirse a como dé lugar, porque esto es un peligro para todos los ciudadanos, ¿no? Y uno va verificando todas esas cuestiones, ¿no? Y cuando la prueba es contundente y demuestran a las claras la culpabilidad de alguien, entonces uno como abogado defensor intenta a lo mejor salidas alternativas como atemperar los montos de la pena y demás. Pero no hay un involucramiento a nivel emocional. En determinados delitos que me ha tocado defender, siempre la distancia está. Y si el delito por el cual lo consultan a usted le genera cierta, para decirlo en buen romance, cierto asquito, usted no lo toma de arranque, porque no podría estar defendiendo a alguien a quien en algún punto ¿A usted
le pasó alguna vez eso?
Sí, yo particularmente he dejado de defender muchísimos asuntos. Todo lo que tenga que ver con cuestiones de donde hay niños de por medio, sí, ¿no? Homicidio de niños o cuestiones sexuales vinculadas a niños. Sí, son todos temas que a mí me generan mucha repulsa.
Pero es un freno interno, porque yo podría decir, yo tengo mi trabajo y...
Es un freno interno e individual, o sea, y esto no es abrir juicio sobre quién lo hace. Por mandato constitucional, toda persona tiene derecho a una defensa y a la mejor defensa técnica jurídica que se le pueda brindar.
Ahora, y sin acusarlo de nada, no. Como para meterlo en el debate, ¿ese freno interno no existe cuando se trata de defender a una presunta persona relacionada al narcotráfico?
Bueno, que yo particularmente con el narcotráfico, me parece que nos vamos a extender. Tengo algunas posturas... muy particulares y
personales,
¿no? Que pueden llegar a generar alguna suspicacia o alguna me estoy metiendo en un berenjenal con esto, pero...
Pero
además, agarrar a un abogado un sábado, me imagino que también debe tener vida propia y salir los bienes adelante.
No, yo ya hace años...
De hecho, vinieron con remera.
No, ya hace años que no salgo más que a buscar el diario y la factura, pero... particularmente, voy a tratar de sintetizar la situación. La guerra contra el narcotráfico, acá, en Estados Unidos, o en cualquier país del mundo, está perdida. Y está perdida hace años. Quien diga que lucha seriamente contra el narcotráfico es una mentira. Mire, Estados Unidos, la DEA, con todos los recursos económicos, helicópteros, soldados, radares, etcétera, 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 se estima que no llega al 10% de lo que secuestra de droga que ingresa a los Estados Unidos, que es el primer consumidor mundial. Estamos. Desde este punto de vista me parece que es un perro mordiéndose la cola. Y de lo que todos están olvidando cuando se persigue personas que venden sustancias estupefacientes, todo lo que se olvidan es del otro lado, ¿no? Que hay un consumidor, es decir, si hay alguien que oferta determinada sustancia, hay alguien que la consume. Y del que la consume, todos, absolutamente todos en esta discusión, se están olvidando, porque es un sujeto invisible, porque no está visibilizado. Hoy no, con la prohibición no hay estadísticas de cuánta gente consume, qué cantidad se consume, y además lo empujamos a este tipo que quiere consumir a tener que tratar con un dealer o tener que ir a un búnker en la periferia de la ciudad de Rosario, donde si no lo matan dos sujetos, lo roba el comando radioeléctrico a dos cuadras porque saben que fue a comprar droga en esa casa.
Ya no tengo más tiempo, lamentablemente, pero dos cortitas, que son muy profundas, pero dos preguntas cortitas. ¿Punitivos o garantistas? Si esa es la dicotomía, y legalizar la estupefaciente o no.
Sí, totalmente. 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 Legalizarlo, despenalizarlo como primera cuestión.
Y después legalizarlo. Como en Uruguay.
Sí, tal cual. Sí. Pero
¿garantista o punitivo?
No, el que quiere ir a...
¿Por qué se trae ese debate? ¿No?
El que quiere consumir... Mire, usted lo que puede hacer en todo caso, no me quiero extender, es agravar las penas de aquellas personas que bajo los efectos de determinadas sustancias estupefacientes comete determinados delitos. Pero el Estado tutor, el Estado curador, el Estado que todo lo... que nos quiere proteger... O sea, a ver, vamos a ver las estadísticas. Yo no estoy haciendo apología, a ver, entiéndase.
No, está bueno.
Yo
no estoy diciendo... Es la oportuna personal.
La droga hace bien, tomen cocaína. No, la droga te mata. Más corto, más temprano te mata. Yo he visto mucha gente morirse en vida porque te roba el alma la cocaína. Esto no hay duda, te hace mierda. A ver, no lo discuto este aspecto, ¿oh? No lo discuto. Sí discuto el aspecto de que el tipo que quiera consumir cocaína se ve obligado a esta circunstancia. Yo creo que la cocaína, como la marihuana, como se vende el cigarrillo en los kioscos con un letrero grande, o como se vende el whisky en los supermercados, debería venderse en la farmacia, controlado por el ANMAT. Entonces el Estado monopoliza el comercio del estupefaciente y terminamos con el narcotráfico. Pero bueno...
Perfecto, ha sido más que completo, muchachos. La verdad que queríamos hacer un programa de este estilo, ¿no? Para poner en debate todas estas cuestiones que por ahí se hablan y se conocen tampoco. Quizás eran términos a veces muy elevados, muy técnicos, pero tratamos de bajarlo lo más posible a la realidad. Muchas gracias por haber venido.
Y las puertas abiertas. Gracias por la invitación. Chao.
Adiós.